Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bienvenidos a una nueva emisión del Tornillo de Arquímedes. Nuevamente, tanto Fernando como yo, Oscar Rizzo, estamos con ustedes. Así que, bueno, hoy tenemos también, como todos los martes, Fer, un temario extendido, ¿verdad?
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sí, muy muy interesante el programa de hoy. Tenemos, para comenzar, la presencia de Cintia Belén Contreras. Cintia es doctora en ciencias químicas, es investigadora en el CONICET, trabaja en el Instituto de Nanosistemas, esto depende de la Universidad Nacional de San Martín, allí con Ivana Méndola y Nicole Seinhardt. Bueno, generan desarrollos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la materia blanda. Oscar, próximamente en septiembre se va a realizar un congreso, el Encuentro Argentino de Materia Blanda. Así que bueno, nos va a contar un poco acerca de esta rama de la ciencia muy interesante. Es una rama que engloba tanto a la química como a otras especialidades de la ciencia, un área multidisciplinaria con aplicaciones más que interesantes.
Así es, claro, así es. Y bueno, después continuamos con Mentira la Verdad, una sección que nosotros frecuentemente exploramos, y en esta vez vamos a charlar sobre el Botox, ¿verdad? Sobre cómo el Botox en la cara, sobre todo, modifica las expresiones y cómo esa modificación de las expresiones puede generar cambios en el humor y en la depresión de la gente, ¿no? Va a ser interesante.
Igual no sé si me vas a convencer, Oscar, de poner Botox, pero bueno, dale.
Quedaría bien en el el Botox, y a mí también, pero bueno, nada, vamos a ver qué podemos comentar sobre eso.
Sí, a partir de un trabajo publicado en marzo reciente, un trabajo reciente. Bueno, luego tenemos la sección también ya habitual en nosotros, que bueno, se llama o se denomina Vencedores Vencidos, una sección en la cual exploramos un poco la historia de la ciencia, grandes debates que tienen lugar en la historia de la ciencia. Hoy con un debate un poco más contemporáneo, si querés, Oscar, tiene que ver con la extinción de los dinosaurios. Hay dos bandos bien opuestos. Por un lado, uno plantea el impacto de un meteorito como un factor desencadenante en esta extinción. Otros, en cambio, van por el lado de las emisiones volcánicas como causa de la extinción de los dinosaurios. Pasaron 40 años, no se ponen de acuerdo. Bueno, los reflejaremos bien en la sección.
Bueno, y finalmente, Fer, como siempre, un comentario pandémico. En esta vez vamos a charlar sobre las vacunas, sobre la tercera dosis de vacunas que algunos países están proponiendo para paliar la pandemia y cómo esto influye, diríamos, en la cantidad de vacunas disponibles en el mundo. Así que vamos a charlar un poco sobre eso y sobre la variante Delta que sigue afectando a toda la población mundial, ¿verdad?
Exactamente, un tema que ha generado debate en los últimos días. Bueno, Oscar, le comentamos a la gente que todos los martes a las 23 horas estamos haciendo estos envíos del Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Síganos por aquí, por Ecomedios AM1220. Pueden también ubicarnos en iVoox y RadioCat. Allí tienen disponibles programas previos para ser escuchados cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales. Búsquennos en Twitter, @tornilloarqui, nuestra cuenta en Twitter. También pueden dar con nosotros en Facebook y en Instagram. Dicho esto, como siempre, vamos a escuchar algo de música y ya venimos con Cintia Belén Contreras para charlar acerca de materia blanda.
Así es, Fer.
Es imposible más fácil volver a nacer. De las cenizas del pasado, sentado en las rodillas de un eterno atardecer, te pasará por el costado un arco iris alado, y vos en la orilla sin mojarte los pies.
Bueno, estamos ya en el Tornillo de Arquímedes. La tenemos en línea a Cintia Belén Contreras. Cintia es doctora en ciencias químicas, es investigadora de CONICET, trabaja en el Instituto de Nanosistemas. Esto depende de la Universidad Nacional de San Martín, aquí en la provincia de Buenos Aires. Con ella, bueno, Oscar, la idea era básicamente charlar acerca de un tema que nos pareció interesante. Nos enteramos a partir de un congreso que se va a realizar en el mes de septiembre, el séptimo encuentro argentino de materia blanda, entre el 27 y 29 de septiembre de este año, organiza la UNSAM y otras universidades, ya nos contará bien ella, justamente de materia blanda, Oscar, el congreso.
Sí, sí, el tema materia blanda, diríamos, nos remite a algo que se dobla, digamos, se puede modificar y demás, ¿no? Así que le vamos a preguntar un poco a Cintia, primero darle la bienvenida y preguntarle qué es exactamente materia blanda y de qué materiales estamos hablando. ¿Qué tal, Cintia?
¿Qué tal, Oscar? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar acá con ustedes hoy. Y bueno, como ustedes decían, el congreso este está relacionado con todo lo que es materia blanda. Como mencionaste, Oscar, este tipo de materiales pueden ser moldeables, deformables, y por lo general a lo que es a la temperatura ambiente, con bajas energías, como le dice su nombre propiamente dicho, son materiales blandos, ¿verdad? Lo que sí, esto no estamos refiriéndonos a un tipo de material, sino que son varios materiales los que pueden estar englobados en esto que se llama la materia blanda. Por varios materiales me refiero a materiales poliméricos, como normalmente conocemos que podrían ser los plásticos, los envases de alimentos, las bolsas, por así decirte. Después tenemos todo lo que son geles, espumas, líquidos, e inclusive hay algunos sistemas biológicos. Por eso que en lo que es en la ciencia de materia blanda, trabajamos químicos, físicos, biólogos, biotecnólogos. Son un montón de disciplinas que investigamos en esto que es la materia blanda propiamente dicha.
O sea que son, digamos, materiales que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos.
Exactamente. Pueden ser líquidos y estar compuestos por distintos tipos de partículas a distintos niveles, por ejemplo, lo que son los nanomateriales. Pueden ser sólidos como películas moldeables, flexibles, y también, bueno, como mencioné anteriormente brevemente, podrían ser inclusive algunos materiales biológicos.
Y cuando te referís a materiales biológicos, específicamente, ¿cuáles serían?
En materiales biológicos me refiero, por ejemplo, no sé, el tejido blando del cuerpo, en ese tipo de cosas, las membranas, y pueden ser tipo biológicos conocidos o sistemas que uno conoce que son nosotros como químicos, como sintéticos, nos basamos en lo que es la naturaleza para crear nuestros materiales. Entonces también tratamos de imitar esos tipos de sistemas.
Bien.
Cintia, y digamos, en cuanto al tamaño, porque mencionaste por ahí nanotecnología, o sea, ¿qué tamaños tienen estos materiales? ¿O es amplio el espectro? Es decir, ¿va desde la nanoescala hasta materiales un poco más grandes?
Correcto, el espectro es muy amplio, o sea, podemos estar hablando de materiales en la macroescala, es decir, materiales que los podemos ver, los podemos tocar, están con nosotros en la vida cotidiana, como también pueden ser materiales en escalas menores, inclusive los que son los nanomateriales, que es lo que trabajamos nosotros en el Instituto de Nanosistemas, donde nos enfocamos básicamente en la síntesis, la caracterización y diseñar este tipo de nanosistemas o nanomateriales.
Y por ejemplo, ¿qué sería un nanosistema?
Un nanosistema básicamente nos estamos refiriendo porque, como también mencioné muy brevemente anteriormente, nosotros intentamos imitar los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son complejos. Entonces, no es que con un solo tipo de material podemos crear un material tan complejo, sino que necesitamos distintos componentes, lo que nosotros denominamos unidades de construcción. Esos componentes o bloques de construcción pueden ser de distinta naturaleza. Por distinta naturaleza me refiero a una partícula inorgánica, algo metálico, compuesto con algún polímero, y ese polímero puede ser un polímero que tenga alguna respuesta a algún estímulo externo, por ejemplo. Entonces, este sistema compuesto por distintas unidades de construcción comprenden lo que son los nanosistemas.
Bien.
Cintia, más allá de las diferencias que mencionábamos de tamaño y de características, ¿comparten algunas propiedades en común estos materiales, digamos? ¿Reaccionan de manera similar frente a la energía? ¿Tienen características que te permitan a vos, digamos, diferenciarlos?
El estudio de esto, de lo que son este tipo de materiales, lo que es materia blanda, nos lleva o nos transmite a lo que es conocer lo que son los materiales inteligentes. Un material inteligente es aquel que tiene algún cambio físico, ya sea, por ejemplo, un cambio de tamaño, que se achica, que se colapsa, que se agranda, algún cambio físico frente a un estímulo externo. Y ese estímulo externo puede estar en el medio, ya sea un cambio de pH, una irradiación con luz, y todo eso te lleva a lo que es como este comportamiento físico o cambio físico como consecuencia de este estímulo externo. En particular, lo que son los materiales inteligentes, un ejemplo que siempre como lo cuento porque me parece algo que uno está bastante familiarizado, existen algunos envases que le brindan al consumidor cierta información. Por ejemplo, vos tenés la etiqueta de una cerveza, que no vamos a decir cuál es su nombre, pero es una etiqueta que de llegada a cierta temperatura te indica con un cambio de color que está óptimo para ser consumida. Entonces, este tipo de materiales es a lo que uno enfoca o trata de llegar con materiales inteligentes que responden a un estímulo externo con un cambio físico, ya sea una información para el usuario o, por ejemplo, hablemos de una liberación de un compuesto al microentorno.
A veces sucede que, por ejemplo, para esterilizar determinadas sustancias a diferentes temperaturas, hay sensores o cambios, digamos, hay materiales que cambian de color y de aspecto. Cuando eso sucede, ¿eso sería también, diríamos, este tipo de materiales inteligentes que pueden modificarse ante las diferentes temperaturas? Sí.
Por ejemplo, vos tenés en tu medio algún cambio de temperatura y eso te indica vos con un cambio de color alguna cierta información.
Actualmente, por ejemplo, a veces en la esterilización de sustancias, se le pone una cinta que cambia de color, digamos, cuando llega a una determinada temperatura. Eso sería ese tipo de materiales, de alguna manera.
Ese mismo, solo que, bueno, eso es lo que se conocen como envases. Claro. O sea, es como un envase o una etiqueta que a vos te da cierta información como usuario.
Bien, perfecto.
Cuando hablamos de estos materiales, Cintia, ¿hablamos de polímeros? O sea, ¿vos trabajás específicamente con polímeros?
Bueno, yo trabajo, sí, con polímeros, pero a su vez también trabajo con nanopartículas metálicas, ya sean con nanopartículas inorgánicas, ya sean metálicas o de óxidos inorgánicos. Y en el caso de los polímeros, trabajo con todos estos materiales que responden a un estímulo externo. En particular, trabajo con polímeros que, frente a la temperatura o al pH, se colapsan y cambian su tamaño. Entonces, por ejemplo, yo incorporo el polímero en el interior de un poro y ese poro se abre o se cierra cuando el polímero está estirado o colapsado. Colapsado me refiero a que se contrae por la acción de la temperatura y como que sensa esa temperatura, ya sea temperatura o un cambio de pH.
Específicamente, digamos, una de las aplicaciones puede ser la liberación de fármacos, ¿no? Leía por allí.
Exactamente. Nosotros, bueno, yo en el grupo de investigación que dirige el doctor Galo Soler y Lía me incorporé como becaria postdoctoral y después ingresé a carrera en CONICET y ahora me estoy como desarrollando una nueva línea de investigación, una para el lado de la nanomedicina, en la cual, como vos mencionaste, Fernando, tenemos este tipo de materiales inteligentes con el objetivo de hacer liberación controlada específicamente en el lugar donde se necesite de algún fármaco. Eso es por uno de los tipos de investigación que estamos trabajando ya hace un par de años. También, bueno, está incorporada en este proyecto la doctora Jazmín Penelas, que viene trabajando hace un tiempo ya en el grupo, y hace, bueno, este año, hace unos meses, entró una becaria doctoral que se llama Ivana Méndola, que ella, bueno, está empezando su doctorado también en esta área, en la cual hacemos estos materiales para liberación controlada de fármacos, más lo que se conoce como el área de la nanomedicina, por así decir.
¿Siempre hay algún área específica, digamos, algún fármaco específico, están trabajando?
Bueno, nosotros estamos trabajando en particular, tenemos como probando distintos tipos de fármacos. Uno, lo que son fármacos anticancerígenos, que son comúnmente conocidos como doxorubicina o paclitaxel. Bueno, paclitaxel se usa un poco más en lo que es el cáncer de piel, de pulmón también. Doxorubicina es como un fármaco genérico. Y por otra parte, tenemos un proyecto en colaboración con el doctor Gabriel Rabinovich, supongo que todo el mundo lo conoce,
sí, estuvo acá,
en el cual con ellos también estamos tratando de incorporar en nuestros sistemas compuestos que se llaman inhibidores de neuraminidasas, uh-huh, para trabajar en colaboración con Gabriel en su área.
En ese sentido, Cintia, ¿cómo estamos en Argentina con respecto a otros países con este tipo de tecnología?
Esa es una pregunta muy complicada. No, a ver, o sea, desde el punto de vista de la síntesis, de la química, del diseño de materiales, bueno, en Argentina no tenemos nada que envidiar, porque es como que estamos acostumbradas a hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos para hacer esa síntesis. Sin embargo, y bueno, bajo este contexto también de pandemia, nos encontramos con algún cierto tipo de limitaciones. Como un ejemplo muy clásico, ustedes se imaginarán que estos materiales no los podemos ver. Al ojo desnudo vemos una suspensión coloreada en la cual, si todo está bien, tiene cierto color. Por todo está bien, me refiero a las partículas son homogéneas, son uniformes, son estables, tienen cierto color, esa dispersión es traslúcida, pero no es que con mi ojo yo digo, tengo 5 nanopartículas, son de este tamaño. Para eso necesitamos un microscopio en particular, y bueno, bajo este contexto de pandemia es bastante complicado, a pesar de que estamos acá en San Martín, que cruzando General Paz está la ciudad más grande del país, uh-huh, es bastante complicado acceder a un microscopio de esas características, por lo cual te imaginarás como que eso atrasa bastante la investigación. Sin embargo, con respecto a recursos humanos, a las ideas y a las ganas de crear cosas, sobran.
Bien, bien. Y en este congreso que se va a realizar, es decir, ¿qué novedades podemos llegar a encontrar, digamos? ¿Qué cosas nuevas se van a discutir?
Bueno, lo primero novedoso y como recontra novedoso es que es virtual. Yo menciono esto porque el encuentro de materia blanda surgió hace unos años atrás, que era un encuentro, bueno, Galo te cuenta y dice, esto era un encuentro de amigos en el que se juntaron un par de ellos a comentar en qué andaban sus áreas de investigación. Bueno, y este estaba planificado para el año pasado y obviamente por COVID lo estamos teniendo este año de manera virtual. Entonces se están reuniendo todos los esfuerzos. De todas maneras, algo positivo para ver esta virtualidad es que este año vamos a tener invitados e invitadas internacionales, conferencistas, que son especialistas en el área de materia blanda, ya sea desde el modelado teórico, como de la síntesis de materiales, materiales poliméricos, nanomateriales, en lo que es modelado, vamos a tener al doctor Markus Miller de Alemania, Igal Seifer también que está trabajando en Estados Unidos, en el área de la síntesis de nanomateriales vamos a tener al doctor Sergio Moya, que tiene colaboraciones con el Instituto de Nanosistemas. Entonces, bueno, eso me parece que dentro de todo, bueno, a pesar de este concepto de que no nos podemos reunir entre amigos y amigas a charlar de ciencia, bueno, vamos a tener esta oportunidad de tener invitados internacionales.
Bueno, a mí me queda una pendiente por allí, es cómo se investiga en el laboratorio, digamos, en esta área tan interesante, digamos, con microscopía, con modelados por computación, ¿hay algún trabajo teórico previo, digamos? Porque esto va desde idear el material hasta verlo justamente allí en la mesa del laboratorio.
Bueno, esto es como vos mencionaste, parte desde la idea en la cual uno dice, bueno, no sé si uno dice o piensa, bueno, tenemos este requerimiento en el cual tenemos que incorporar esta droga que tiene una carga positiva o tiene una carga negativa, si hablamos del área de la nanomedicina, ¿no? Entonces, como que uno a priori, en lo que es lectura de bibliografía, diseña en su cabeza el material y de ahí vamos al laboratorio en la cual hacemos distintas síntesis químicas cambiando condiciones de reacción, básicamente cambiando solventes, temperaturas, tiempos de reacción. Como te conté, viste que nuestro material tiene como varios componentes, entonces un día sintetizamos un bloque, después lo recubrimos con otro, después le ponemos el polímero y paso a paso vamos haciendo seguimiento de si va creciendo o no el material con distintas técnicas de caracterización. Esas técnicas de caracterización a priori nos permiten conocer el tamaño de la partícula, los grupos funcionales que tiene, la dispersión, o sea, por la dispersión me refiero si todas las partículas tienen los mismos tamaños, si están agregadas, si son estables o no, y con esas distintas técnicas vamos caracterizando nuestro material hasta el momento donde uno va como afinando, hace mucha síntesis, vas afinando, y recién ahí como que pasas al microscopio, porque bueno, como comenté esto, que por ejemplo es difícil acceder, bueno, no es que llegamos las 20 síntesis que hicimos al microscopio, sino que llegamos con 3 o 4, por ejemplo. Uh-huh. Y después, bueno, obviamente en nuestro caso, en el cual, por ejemplo, vemos cuando uno irradia con luz, bueno, ¿qué le pasa? Si cambia el tamaño, si no cambia el tamaño, si cambia de color, si no cambia de color, si se libera este fármaco o no. Todo eso lo hacemos con distintas técnicas para identificar los componentes que estamos trabajando.
Sí, hay mucho trabajo artesanal en todo eso, por lo que veo.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, y esto que me comentaba Fernando, por ejemplo, de modelado teórico, un tiempito antes que entré yo al grupo, entró una investigadora, que es Estefanía González Olveira, que ella se incorpora al grupo y también tiene como esta idea de trabajar en conjunto. Quizás, por ejemplo, yo mencioné, bueno, hacemos 20 síntesis, trabajando con ella desde el modelado teórico, por ahí uno puede afinar las condiciones y no hacer tanta síntesis que quizás algunas no van a ser exitosas y lo podemos conocer de antemano. Pero sí, sin lugar a dudas, bastante laburo.
Cintia, ¿en qué áreas, ves como más promisorias para el desarrollo de aplicaciones nuevas a partir de la materia blanda?
Bueno, mira, con respecto a esto, me das un buen pie, por así decirte. Como yo te comenté, bueno, me incorporé al grupo hace poco y en particular en mi caso, bueno, venía trabajando con todos estos materiales que son inteligentes con un enfoque un poco más a lo que es la nanomedicina. Y actualmente, como que todas estas áreas de materiales inteligentes se está expandiendo a aplicaciones que son macroscópicas. Por macroscópicas me refiero a que el cambio físico este lo podemos ver nosotros o tener alguna información o algún beneficio a simple vista. En ese sentido, bueno, nos hemos enfocado en el último tiempo también en lo que son para el área de los materiales textiles. Y en particular tenemos un proyecto con el Ministerio de Defensa, un proyecto PICDEF, en el cual estamos como buscando este tipo de materiales inteligentes para generar energía a partir del movimiento. Por lo que, bueno, obviamente lo que es nanomedicina está bueno, tiene su aplicación y es el imitar los sistemas de la naturaleza y crear este tipo de sistemas inteligentes es como, no sé, inspirador, te súper interesa, pero a su vez estas nuevas tecnologías para lo que es el área textil también está muy bueno para innovar porque son cosas que hasta el momento quizás no están 100% desarrolladas y también están un poco, bueno, como que la palabra no sería al alcance de nuestras manos, pero bueno, quizás al corto plazo, bueno, claro, al corto plazo podemos tener resultados más prometedores o más rápido, quizás es la palabra, no sé si más prometedores.
Bien, bien.
Pero bueno, sin embargo, algo de mencionar muy rápidamente, con mi tema este del diseño de nanomateriales para lo que es nanomedicinas, actualmente quedé de finalista en el premio Merck de CONICET.
Ah, bien, que bueno.
Una cosa no quita la otra, ¿eh? Bueno,
felicitaciones.
¿Y cuándo se define ese premio? ¿Cuándo se define ese premio, Cintia?
La última semana de julio. Bueno, el bien. Premio Merck de CONICET es para innovación en el área de salud, en la cual, bueno, han seleccionado ciertos proyectos para la final, y en la final tenés unas jornadas en las cuales ellos te comentan cómo presentar mejor tu proyecto para todo lo que es emprendimiento, y bueno, y ahí está la presentación final y se define quién gana. No sé bueno. Si ganaremos o no ganaremos, pero se ve que el proyecto gustó.
Perfecto. Bien, bien. Bueno, en el tornillo vamos a hacer fuerza para que ganes.
Por favor.
Muchísima suerte con eso, entonces.
Gracias.
Bien, bueno, realmente muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. Nos has ayudado a comprender un poco mejor cómo qué aplicaciones tienen y qué son exactamente estos materiales. Así que, nada, bueno, esperaremos a ver cómo te va en ese concurso y aparte cómo te va en el congreso, que creo que va a ser un congreso muy interesante y es probable que haya gente que esté escuchando el programa que quiera participar, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer si alguien quisiera inscribirse?
Sí, para todos aquellos que quieren inscribirse o que quieren participar del congreso, los invito a pasar por la página del congreso. Simplemente el séptimo encuentro de materia blanda. Y bueno, está abierto el envío de resúmenes para quienes quieran presentar sus trabajos, contar. Esto está abierto hasta el 9 de agosto. Si entran a la página del congreso, está el formulario y toda la explicación detallada para poder enviar el resumen. Y el congreso, bueno, como vos dijiste, va a ser del 27 al 29 de septiembre, con todos esos invitados que tenemos, la gente internacional, la gente nacional, y bueno, también investigadores, investigadoras jóvenes, como yo. Así que bueno, para todos aquellos que quieran, y aquellas, nada, pasar por la página del congreso y ahí está la data. Después, si querés, te paso bien, porque no es una página como doble del congreso. Te paso bien y lo...
Bien, lo ponemos en el tornillo, claro. Buenísimo. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por participar. Muchas gracias.
No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme.
ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, Oscar, estamos ya en Mentira la Verdad, nuestra sección que va un poco en contra de mitos. Viste que está instalado esto de que, uno realiza cambios estéticos, si está un poco triste, lo primero que hace por ahí es va a la peluquería. Otras personas se colocan Botox, es decir, y hay un trabajo nuevo que da un poco cuenta de eso, Oscar, es decir, la utilidad del Botox para tratar cuadros de depresión.
Así es, Fer, y se basa en una teoría que no es nueva, ya la había esbozado Darwin en 1872, y que después en los años 70 tuvo, digamos, una consistencia mayor, que es la hipótesis de la retroalimentación facial. Digamos, esa hipótesis lo que dice es que en general, cuando uno tiene expresiones faciales, esa misma expresión facial retroalimenta y produce un efecto beneficioso en el organismo y que tiene que ver con la disminución de la depresión. Es decir, si uno sonríe permanentemente, disminuye la depresión. Y es, de alguna manera, un mecanismo, diríamos, no medicamentoso, en donde uno puede revertir o por lo menos paliar los efectos de la depresión.
Exactamente. En marzo de este año se publicó un trabajo que incluyó a otros 5 trabajos, es un metaanálisis, con un número acotado de pacientes, eso hay que decirlo, no más de 500 pacientes, menos de 100 pacientes cada uno, en donde se logró determinar esto que vos comentás, esta respuesta, este feedback que tenían aquellos pacientes con depresión, que habían incurrido en el Botox, digamos, fundamentalmente modificando el entrecejo, ¿no es cierto?, las arrugas del entrecejo. Estudios que se caracterizaban, controlados, pero no ciegos, es decir, es muy difícil ocultar a una persona que está recibiendo Botox o que una persona no se dé cuenta que está recibiendo Botox. Pero lograron demostrar un poco este efecto, incluso mucho más potente, creo que 4 veces más potente que los antidepresivos usados en ese momento.
Así es, 4 veces más potente, eso es lo que ellos relatan en los trabajos publicados, que tiene algunas críticas, ¿no? Digamos, primero, como bien vos decías, un número relativamente bajo de pacientes, cada uno de esos trabajos tenía menos de 100 pacientes. Eran 5 investigadores principales, digamos, en estos estudios, de los cuales 4 tenían algún tipo de pago de las empresas que producían Botox, lo cual genera siempre alguna duda, ¿no? Y aparte, digamos, hay efectos que es muy difícil de controlar. Por ejemplo, claro, que uno al verse mejor, eso puede ser un efecto beneficioso, que no estrictamente tiene que ver con un efecto de retroalimentación, que es un fenómeno, diríamos, fisiológico, ¿no? Digamos, de que no solamente uno cuando está feliz sonríe, sino que a su vez la sonrisa en sí misma produce un efecto sobre el cerebro, es decir, que eso a eso se lo denomina retroalimentación. Así que en ese sentido me parece a mí que vamos a necesitar trabajos con un número mayor de pacientes para poder demostrar esto.
Exactamente, en 2018, una de las empresas que comercializa este producto paró un estudio de fase 3, que era, bueno, hubiera brindado información interesante. Así que bueno, justamente lo que vos comentás, a la espera de estudios un poco más grandes, que puedan con un mayor número de pacientes ver si este efecto persiste, porque claramente cuando un estudio incrementa el número de pacientes, muchas veces un efecto que aparece en trials o en ensayos más chicos se termina licuando, es decir, uno no observa ninguna diferencia en comparación con el placebo o la solución salina utilizada en este caso. Así que bueno, veremos qué pasa, qué Así ocurre es. Con todo esto.
Sí, yo voy a ver si mañana a la mañana me voy a ir a hacer un Botox para mejorar un poco.
¿No vas a esperar el trial?
No voy a esperar nada.
Ah, bueno, está bien.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Bueno, estamos ya en Vencedores Vencidos, nuestra sección de historias de la ciencia, disputas, combates, peleas que se dan en el ámbito de la arena científica. Oscar, hoy venimos con un debate, yo diría, contemporáneo, que todavía sigue, ¿no? Que tiene que ver con algo muy popular, que ocupa libros, películas y demás, que tiene que ver con la extinción de los dinosaurios, al menos los dinosaurios no avianos, ¿no?
Así es, Fer, digamos, que lleva más de 40 años y, digamos, quizás esta historia comienza un poco en la década del 80, cuando un prestigioso científico americano, hijo de un médico español, digamos, se llama Luis Álvarez, propuso que la capa de iridium que existía en todo el planeta, que el iridio en sus materiales se encuentra en las profundidades de la Tierra, pero que se encontraba, digamos, superficialmente en una capa geológica bastante uniforme en casi todo el planeta, podría explicarse por un gran impacto de un meteorito que hubiese desprendido este material de las profundidades del planeta y se hubiese distribuido en forma uniforme, ¿no?
Exactamente, porque el iridio es un, digamos, un material que está frecuentemente se lo puede observar a nivel de asteroides, a nivel de meteoritos, ¿no? Más que en la corteza terrestre, como comentás. Lo situó básicamente en un periodo allá en el tiempo, 66 millones de años atrás, y coincidió un poco con la fecha, digamos, de donde habrían partido los dinosaurios de este planeta. Luego eso, en la década del 90, se confirmó, veremos en qué grado, ¿no? Porque por eso está en esta sección, con la aparición de un cráter, o se detectó un cráter en las costas de México, en Yucatán, el famoso cráter de Chicxulub, alrededor de 180 kilómetros de ancho, que bueno, sería ni más ni menos que la cicatriz dejada por ese impacto del asteroide.
Así es, es decir, eso terminó de cerrar la teoría. Teníamos el iridium, digamos, detectado por Luis Álvarez y el asteroide y el impacto del asteroide de Chicxulub, diríamos que terminaba de cerrar perfectamente cómo podía ser que un meteorito hubiese estado implicado en la desaparición de 3/4 de las especies en esta extinción masiva de hace 60 y pico de millones de años. Pero bueno, frente a eso, otros científicos, algunos quizás la cabeza más visible es Herta Keller, digamos, proponían unas teorías, inclusive anteriores a la del impacto del meteorito, de que en realidad esa extinción se debía a una erupción volcánica ocurrida en el oeste de la India, en lo que se conoce como el Deccan Trap, digamos, que es una zona volcánica, digamos, que en esa época era tremendamente activa y que había generado, digamos, enormes explosiones volcánicas más o menos en la misma época, hace 66 millones de años.
Exactamente, Herta Keller de la Universidad de Princeton, paleontóloga, geóloga, con esta teoría que vos comentás, un fin más gradual para los dinosaurios, no, digamos, algo tan súbito determinado por este impacto de un meteorito, sino justamente emisiones volcánicas que modifican completamente el clima del planeta, con emanaciones de gases de efecto invernadero, un cambio climático importante que termina de manera gradual borrando a los dinosaurios del planeta.
Sí, algunos inclusive intentaron compatibilizar las dos teorías, diciendo que de alguna manera el asteroide podía haber provocado en el extremo opuesto de la Tierra la erupción volcánica masiva que también existió. O sea que, digamos, como dijimos antes, 40 años todavía de una discusión que no se termina de cancelar, ¿verdad?
Exactamente, es una posición que ambos bandos no quieren dejar de lado. Es decir, hubo posibilidades de conciliar esto, tratar de conciliar, pero bueno, del lado de los gradualistas, de Keller, digamos, para nada consideran posible digamos, que un asteroide haya finalizado con los dinosaurios, y del otro lado ocurre exactamente lo opuesto.
Y quizás en algo que sí ambos se ponen de acuerdo es que cualquiera haya sido, digamos, por un lado la caída del asteroide o las erupciones, esto generó un cambio climático fenomenal, diríamos, que duró cientos, quizás miles de años, que provocó, digamos, un infierno bíblico en la Tierra, diríamos, en esas épocas, y que de alguna manera destruyó la mayor parte de la vida en la Tierra, ¿no?
Exactamente, y otro punto interesante de esto es que el debate, la disonancia dentro de la ciencia a veces motoriza justamente el desarrollo. Generalmente ocurre eso, ¿no? Uno de los dos bandos, los que estaban del lado de o que están del lado del impacto del asteroide, consideran que, bueno, las apreciaciones de Keller han permitido fundamentalmente a los cultores de esta teoría, generar preguntas más precisas y respuestas más óptimas a esas preguntas. Así que, bueno, dentro de todo eso es lo bueno que tiene la ciencia, el debate, el disenso, y no estar siempre de acuerdo.
Encontrarás
Bueno, estamos cerrando ya este envío del tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Recuerden, todos los martes a las 23 horas, por Ecomedios AM 1220, pueden seguirnos por aquí. Estamos también en iVoox y Radio Cat, allí pueden dar con programas anteriores, descargarlos, escucharlos cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, búsquennos en Twitter, arroba tornillo arqui en nuestra cuenta en Twitter, estamos en Facebook y también en Instagram. Vamos a cerrar, Oscar, como ya venimos haciendo en todos los envíos, con algún comentario pandémico, en esta oportunidad con las novedades de la semana.
Así es, claro. Bueno, en principio, digamos, primero decir que la variante Delta, digamos, ya compromete por lo menos a 104 países que la han registrado, digamos, e inclusive hay circulación comunitaria en muchos de esos países, y significa una preocupación mundial, digamos, no tanto porque sea más grave, sino porque es más contagiosa, eso ya lo sabemos, y al ser más contagiosa potencialmente va a requerir más recursos de salud en todas partes del mundo. Y esto viene acompañado de que el tema de la vacunación es bastante asimétrico en todo el mundo, es decir, cómo se está dando el tema de la vacunación. Hay muchos países que todavía han recibido en muy baja escala primeras dosis, algunos países de Latinoamérica que todavía no llegan a un porcentaje mínimo de primeras dosis, y otros países que ya tienen, diríamos, más las dos dosis, digamos, aplicadas en el mayor porcentaje de la población. Y esto viene al caso de que hay algunos países, entre ellos Israel, Estados Unidos, Canadá y Alemania, que están proponiendo ya una tercera dosis, como para paliar el efecto de la cepa de Delta, digamos, y eventualmente las otras que puedan venir, diciendo de que los anticuerpos van disminuyéndose y que con el tiempo, entre los 9 y los 12 meses, va a requerir una tercera dosis. Bueno, frente a esto hay una oposición, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, claramente porque está la asimetría en la aplicación de dosis, y países que ya tienen aplicadas gran parte de su población con la segunda dosis, y otros países que todavía en un bajo porcentaje de primera dosis, hace que si uno, digamos, derive recursos hacia los países ricos, que en realidad ya tienen aplicada una segunda dosis, va a ir en detrimento de los países pobres. Y eso claro. No es menor, porque estamos hablando de un equivalente de 800 millones de dosis que deberían ser derivadas hacia los países que ya tienen aplicada dos dosis. Entonces, frente a eso, la Organización Mundial de Salud se ha opuesto a que se hable por ahora de la tercera dosis, mientras que gran parte de los países no hayan recibido por lo menos la primera dosis y digamos, en lo posible, la segunda dosis de estos medicamentos.
¿Esto se plantea para todas las vacunas o exclusivamente para las de Pfizer o Moderna?
No, la que salió en este sentido a plantear la tercera dosis es básicamente Pfizer. Diciendo, digamos, el jefe de producción, digamos, de que sería necesaria una tercera dosis. Pero claro, lo dicen los propios, es decir, la gente que produce la vacuna, lo cual deja algunas suspicacias, ¿no? En ese sentido. En cambio, la Organización Mundial de la Salud, que es un ente independiente, en principio, de estas variantes que tienen que ver con la industria, plantea la necesidad muy clara de que antes de hablar de tercera dosis, hablemos de primera y segunda dosis para todo el mundo, ¿no?
Bueno, perfecto. Entonces veremos qué ocurre con todo esto. Contentos un poco por aquí porque ya más del 40% de la población en Argentina tiene una dosis de vacuna en su haber, y creo que arriba del 10 o el 11% con dos dosis. Sí, sí. Así que bueno, veremos qué pasa con todo esto. Estamos ya en el final. Te mando un gran saludo, Oscar. Un saludo a toda la gente que nos sigue. Y bueno, estaremos el martes que viene por aquí, por Ecomedios AM 1220.
Así es, saludos a toda nuestra audiencia.
nada.